Bueno, ¿cómo correrse el miedo? ¿Cómo no dejarse atrapar? ¿Cómo no dejarse...? Yo creo que el miedo paraliza, ¿no? De alguna manera. Y cómo no permitir que el miedo lo paralice a uno. Esa es la pregunta.
¿Qué me contás? Yo creo que el miedo atrapa a quien se quiere apartar del miedo, curiosamente. Yo creo que el miedo atrapa a quien se quiere desligar del miedo. ¿Podemos comprender eso? Además, ¿por qué quiere uno, no sé, desligarse del miedo? Porque supuestamente el miedo lo paraliza. ¿Qué es lo que paraliza? ¿Paraliza todo su ser? No, para nada. ¿Tendrá alguna asignatura, alguna finalidad? El miedo la tiene, que no la tiene el hombre consciente. Quiere decir que en algún sentido el miedo es superior al conocimiento consciente que el hombre tiene. Entonces, ¿quién envió al miedo? Y finalmente, ¿qué es lo que paraliza? Partes de su forma de vivir. Pero hay otras partes que quedan en libertad. Quedan como momentáneamente independizadas de todo aquello que el miedo ha paralizado. Entonces uno puede ver en autenticidad, en genuinidad, todo aquello que ha sido liberado. Lo puede diferenciar gracias al miedo. O sea, el miedo paraliza una parte, pero el otro queda libre. Pero aquello que quedó libre estaba unido a aquello que de alguna manera se paraliza. Pero yo no los identifico, no los diferencio. Pero gracias a la obra del miedo que paraliza algo, otra cosa se libera. Y puedo experimentar algo que es tal vez un primer signo de libertad. ¿Podemos aprender del miedo? Quien aprende del miedo, ¿tiene miedo? No. El aprendizaje lo consume. Esa es parte de la finalidad que el miedo tiene. Que el ser humano aprenda de la asignatura que el miedo tiene, del propósito que el miedo tiene. ¿Podemos aprender de eso? Uno a veces teme cosas, pero si se transformara a instancia del temor, las cosas que temen no suceden. ¿Puede ser eso? Puede ser. Sería interesante. Yo creo que es un gran ente transformador el miedo. ¿Cuál será la extraña combinación que puede haber entre el miedo y la conciencia? ¿Qué pasa con la conciencia si aprende del miedo? Primero consume el miedo. ¿Y qué pasa con la conciencia luego? Se torna casi como supraconsciente. Accede a niveles que bajo otros medios no hubiera llegado. Entonces, ¿por qué desestimar esa gran disciplina? Si hay algo inicialmente, que puede diferenciar, hay unas preguntas sobre eso, un hombre común de un mago, es que el mago aprende del miedo y el hombre común no lo hace. De ahí todo. Los magos aprenden siempre del miedo. Se valen mucho del miedo. El acróbata que no teme se cae. Entonces, cuando teme, ¿qué es lo que está despierto? ¿Qué es lo que se paraliza? Pero ¿qué es lo que está despierto? ¿A qué facultad se arriba cuando el hombre tiene miedo? Tal vez en un estado normal, vigílico, no hubiera obrado de esa manera. Fíjate que los instantes de grandes y profundos miedos, el ser humano rasga la conciencia vigílica y se sitúa más allá del pensamiento. ¿Podremos llegar a esa facultad? O imagínate la figura de un acróbata que da un montón de vueltas en el aire y cae en un lugar preciso. ¿Podemos pensar que el pensamiento ha dirigido eso? No. No tiene la suficiente velocidad como para dirigir todos esos movimientos. Hay algo que está más allá de la mente misma, que es la que de alguna manera gobierna todo ese movimiento, algo que es mucho más veloz que la mente misma. ¿Podrá ser eso así? Es un fenómeno hasta de velocidad. Yo creo que quien puede situarse más allá del miedo empieza a manejarse a velocidades increíbles, y la vida, que también tiene una velocidad, le va a resultar quieta y la podrá comprender. En fin, aprendamos del miedo y todo, pienso que estará bien. ¿Qué dice usted a todo eso? En fin, es una gran enseñanza, créeme. Por algo llega, porque nadie de lo consciente ha invitado al miedo. Llegó sin ser invitado y se irá sin ser despedido. Te agradezco. Seguimos. Sí.
Yo, que siempre fui una gran miedosa desde que tengo memoria, y siempre sentí que aprendí mucho de los miedos, pero desde hace, en realidad este fin de semana, sentí mucho que en realidad, más que miedo al miedo, tenía miedo a ser tan feliz, digamos, o sea, todo lo feliz que puedo ser. Y sentí como...
¿Tenerle miedo a ser tan feliz?
Claro, como que... Y me di cuenta
¿Qué pasaba allí?
¿Eh?
¿Qué pasaba ahí?
No, y estaba siendo muy feliz.
Claro.
Pero me di cuenta que en realidad toda la gente dice, ay, es difícil. Y como que la gente, todos estamos más... Creemos que es más natural tener miedo y sufrir, uh-huh, que ser felices.
O sea, sos muy feliz y luego tenés miedo de ser tan feliz. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se combina eso?
No, se iría a la felicidad.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Eh? ¿A ver? No, decí. No, decí vos.
Si uno tiene miedo de ser tan feliz.
Sí, ¿qué pasa ahí?
Bueno, pasa supuestamente se retiraría esa felicidad por el pensamiento, ¿o no?
No, todo lo contrario.
Ah.
No, es lo contrario.
Porque yo me sentí muy plena, pero...
No, no. Si el hombre pudiera metabolizar el miedo de ser tan feliz, la felicidad continúa. Claro, continúa. Viene para perpetuar la felicidad. El miedo viene para perpetuar la felicidad. Es un cable a tierra. Es la nota discordante que hay en todo, pero que es donde se renuevan todas las cosas. Donde se renuevan todas las cosas. Es una nota tanto musical como de todo tipo. ¿Sabes quién es esa nota? ¿O quién ha sido en la historia esa nota? Judas. Curiosamente. Judas lanza a la posteridad la más grande historia de la humanidad, que luego los evangelistas la heredan y la ilustran. De no existir esa figura, esa historia no hubiera trascendido. Es curioso eso. Y en todo ser humano, en algún rincón de su ser, hay un pequeño Judas, que es el punto donde se renuevan todas las cosas. Nada podría permanecer de no existir ese principio. Es como la última, o el último aspecto de la Trinidad, es donde las cosas se renuevan o donde las cosas se destruyen si el hombre no colabora con la renovación. Es el punto más delicado, pero es el punto más trascendente. Qué cosa, ¿no? Así que el miedo en este caso es lo que aparentemente quisiera traicionar, ¿no?, a la felicidad, pero es lo que lo hace eterna. Tiene la divina precaución de mantener como la lozanía la vida de la felicidad misma.
Sí. Pero digo, lo que me llamaba la atención era que yo toda mi vida le había tenido miedo al miedo, a tener miedo. Y estaba como sintiendo uno de los momentos más plenos de mi vida, o sea, de mucho agradecimiento, de mucha visión, de mucha paz. Y pensaba no solo en mí, sino qué increíble que, O sea, pensé que era al revés de lo que creía, de lo que había creído yo y que creíamos casi todos, que le teníamos miedo al miedo, y que creía que en realidad lo que teníamos miedo era de esa gran plenitud que es nuestro derecho, o sea, que es nuestra realidad más natural, digamos, que es esa dicha permanente. Y que, bueno, tal vez es este Judas que todo el tiempo está como tratando de llevarnos hacia, no sé, pero me llamó la atención ese mecanismo.
¿Puede el hombre temer a lo desconocido? No. Siempre teme algo que ha conocido, pero que vive en desencuentro con lo conocido. Imagínate el quien teme a la muerte. Es una persona que sabe mucho acerca de la inmortalidad, pero que no lo ha concientizado. Y el único signo, el único síntoma que puede tener, que lo puede llevar al reconocimiento de la inmortalidad, es el miedo a la muerte. Y cuando él empieza a concebir lo que puede llegar a ser la inmortalidad, el miedo a la muerte se extingue. Qué cosa, ¿no? Que sigue, todo miedo oculta una enorme posibilidad. Y la finalidad del miedo es que el hombre, la conciencia, se encuentre con esa posibilidad. Dale, Carlito, quería.
Sí. Este tema, ¿no? De no poder sostener la alegría, la felicidad y el placer. Y estar siempre adicto al sufrimiento, al sufridero y a la queja y a estar instalado o sufriendo a cuenta. Esta tendencia del hombre a la cruz, ¿no? Cuando alguien se crucificó antes por nosotros, me parece, ¿no? ¿Por qué?
Eso es otro tema, es un gran tema.
¿Por qué no podemos despegarnos de esto y sostener lo que yo quizás me merezca vivir, que es el estado de placer y de alegría, ¿no? ¿Por qué la tendencia al gris o al negro? Y no sé, me parece que falta de amor en mí, por lo menos. Cuando la tengo, ¿no? Cada vez la tengo menos, pero me parece que falta de amor, ¿no? No sé si estoy equivocado.
¿No decís por qué no puedo sostener la alegría, algo así?
Sí, pues.
¿Necesita ser sostenida? ¿No la destruimos en la intención de sostén? ¿Cómo ha llegado la alegría? ¿Nos ha consultado? ¿Nos envió una carta que nos va a venir a visitar? ¿Cómo fue eso? No hay nada de todo eso. Llega por sorpresa y se va porque tendrá sus razones. Yo no sé si la alegría viene al hombre para quedarse con el hombre o para invitar al hombre al reino de la alegría. No sé cuál de las dos cosas es. Creo que es más lo segundo. Viene para invitar al hombre al reino de la alegría. ¿Puede el hombre aceptar esa invitación? Puede que sí. Si la acepta, continúa en alegría. Pero el hombre pretende que la alegría se quede a vivir acá, con él. Y tal vez en esta dimensión, tan común o tan precaria o ordinaria, el hombre no pueda vivir una constante con la alegría, pero sí, esta le pronuncia una invitación y lo pretende llevar a su reino. ¿Podrá aceptar eso o no? Me acordaba un libro, Las bodas de Christian Rosenkreuz se llama, que es las bodas que todo ser humano algún día va a tener, pero en este caso era como las bodas de un rey. Y a él le llega una invitación a través de una mujer alada. Qué curioso, ¿no? Una mujer alada le haga llegar una invitación. Y para esa fiesta él debe vestirse con sus mejores galas. Pero solo él puede llegar a saber cuáles son esas galas. Yo creo que las galas son un poco todas las experiencias milenarias que ha tenido. Lo que más ha reconocido como lo más exquisito de la naturaleza humana. Era como pasar revista a su historia y ver cuáles fueron los pináculos de su existencia y vestirse con todo eso y asistir a las bodas de ese rey. En fin, son símbolos. La mujer alada también es un símbolo. En fin, generalmente los grandes momentos son invitaciones a otras dimensiones. Puede uno pretender que eso se quede aquí, o puede uno pretender ser invitado y ser llevado a esa dimensión. Me acordaba una vez una expresión que había tenido Jung con Miguel Serrano, y le decía que si alguna vez en la vida usted llegara a conocer a la reina de Saba, no cometa la torpeza de casarse con ella. Es curioso. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque esa figura, esa tan mítica figura, viene, pero no para quedarse, sino para invitarlo a su reino. Y si él la hace quedar aquí, esa figura se transforma en una mujer, pero deja de ser esa reina de Saba, deja de ser esa gloriosa presencia. Es como si le hablara de un eterno femenino que está dentro de una mujer, pero que era el deber de él, o la posibilidad de él, de permitir que esa mujer siga siendo esa gloriosa presencia, pero eso dependía de él, no de ella. Ella podía ser para él lo que él quisiera que sea. Entonces ahí el consejo: no cometa la torpeza de casarse con ella, porque perdería esa gloriosa presencia. Pasaría a formar parte de todo lo humano y mundano, pero esa gloriosa presencia se vería obstaculizada o dormida para con esa realidad. Son verdades, ¿no? Yo creo que todo ser humano tiene esas visitas, así como las tiene una mujer en relación a un príncipe azul, que son símbolos de otras realidades. La cuestión es poder comprender eso y poder convivir con eso. Es un gran tema este, para ser tratado en otro momento, tal vez. Te agradezco.